COPE Andalucía.
Amigas y amigos, bienvenidos a la almazara de COPE Andalucía.
Andalucía Serie Oro, un programa de COPE Andalucía para profundizar en el apasionante mundo del aceite de oliva virgen extra. Andalucía Serie Oro, COPE Andalucía.
Un largo camino se ha recorrido desde que el agricultor se topara con el olivo silvestre o el acebuche para que, con el paso de los siglos, acabara domesticado y conformando el bosque humanizado más grande del mundo que alfombra los campos de Andalucía. Sigue siendo el olivo y su aceite el gran pilar, junto con el cereal y la vid, en el que se asienta la vida y sus pueblos en las comarcas agrarias. Desde siempre, alquerías y campiñas formaban una red de caseríos y haciendas que entretejían las relaciones comerciales y que en la Edad Media, en zonas como el Aljarafe, cerca de Sevilla, ya poseían casi medio millón de olivos para abastecer una enorme demanda. Es el olivar, ahora que tanto se habla de este asunto, la mejor herramienta para evitar que la España interior se quede vacía. Desde Jaén, para toda Andalucía, una nueva edición de Andalucía Serie Oro. Y Ángel López es nuestro maestro de almazaras y redes sociales. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes, Andalucía. Lo primero, nuestro abrazo al sector ganadero y de la agricultura de toda Andalucía, que no está pasando por su mejor momento, y al sector del olivar, que se está manifestando estos días por todos los puntos de Andalucía.
Así que reivindican empezamos. Precios justos, y es justo que eso se consiga.
Hoy justos, justos y necesarios. Hoy tenemos un programón que se dice por estos lares. Tenemos el diccionario del aceite de oliva virgen extra con Ernesto Medina. Vamos a hablar de Quinto Toro, que es una fábrica familiar de productos gourmet y que hacen un aceite de oliva virgen extra que es una auténtica delicia. ¿Dónde se hace? En Málaga.
En las montañas, en la Sierra de Málaga, sí, nada más sí, y nada sí, menos. Sí.
Vamos a hablar de drones, vamos a hablar con una piloto de dron.
La nueva agricultura, la agricultura de precisión, la moderna agricultura también en Andalucía Serie Oro.
Por supuesto, vamos a hablar de los aceites Jaén Selección 2020 de la mano de la Diputación Provincial de Jaén y llegaremos al final con las curiosidades de Juan Vilar.
Hoy nos vamos a embarcar en el Beagle, el barco de Charles Darwin.
Bueno, pues esto y mucho más es
Andalucía Serie Oro. Abrimos el diccionario del olivar por la letra C, con la palabra cagarrache que hoy nos trae Ernesto Medina.
Suena regular nada más. Don Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Antonio, don Ángel, oyentes de Copa Andalucía.
¿Cuál es el significado?
Regular tirando a mal.
Bueno, para gustos, colores o sabores en este caso.
Simplemente doy una pista porque lo explicaremos más adelante. Es sinónimo de trapichero.
Pues adelante, don Ernesto. Proceda. Vamos con cagarrache.
Había llegado al pueblo en el SEA 124 familiar que conducía el padre, que había sido trasladado a la sucursal de un banco. Hablaba fina y tenía los ojos claros. Venía del norte, donde no sabían qué eran los olivos. Se quejaba del olor espeso que flotaba en el ambiente procedente de los molinos de aceite. No soportaba el calor. Se le quemaba la piel blanca en cuanto le daba un poco el sol. Pero a él le gustaba que le salieran chapetas en las mejillas. Le sorprendía el exotismo de aquella muchacha tan diferente de las otras con las que había salido. Tontearon un tiempo hasta que él le propuso ponerse novios. No. Que lo comprendiera. Que era solo un cagarrache. Se había enterado de que a los ayudantes del maestro de almazara también los apelaban trapicheros. Con esos nombres y oficio, su padre no lo permitiría. Si por lo menos fuera manijero, que lo sentía. Casada con un viajante, nunca supo que hubiera sido feliz con aquel cagarrache que... Otro día les cuento el final de la historia.
Andalucía, Serie Oro.
Como siempre, de la mano de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Don Ernesto, hasta la semana que viene.
Un abrazo, nos vemos el martes.
España es líder mundial en producción de aceite de oliva. De hecho, es motor de nuestra economía y le da mucha vida a nuestros pueblos. Y si no, que se lo pregunten a la cuenca alta del río Guadalquivir.
Perdona, ¿como cuenca alta del río Guadalquivir que eres? ¿Te imaginas a ti misma sin el aceite de oliva?
Pues no, la verdad es que no.
Confirmado. ¿Y tú? ¿Te imaginas tu mundo sin aceite de oliva?
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Andalucía Serie Oro.
En la pasada edición de Andalucía Serie Oro hablábamos con Juan Carlos Maldonado, vicepresidente de la Diputación de Málaga y responsable de la etiqueta de calidad Málaga Sabor de los aceites con sabor mediterráneo, los aceites de Málaga. Hacíamos referencia a Quinto Toro. Tenemos con nosotros a Jorge Martín, es el olivarero que lo produce. Don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, en primer lugar, para que todos los oyentes de Andalucía Serie Oro lo tengan claro, estar casi a la orilla del mar Mediterráneo le da, supongo, un sabor, un bouquet muy especial a sus aceites, ¿no?
Exactamente. El pertenecer en este clima mediterráneo y concretamente en Sierra de las Nieves, producimos uno de los aceites más poderosos, ¿no?, de aquí de la provincia.
¿Cómo es Quinto Toro? Porque no hay quinto malo.
Pues mire, el sombre, como bien dice, nosotros producimos un aceite de Sierra de las Nieves, de cosecha propia, quiero mencionar, de cultivos tradicionales, ¿no?, con difícil acceso, y eso con esta bajada de precio que está habiendo, pues va a destrozar lo que es nuestra tradición, nuestra cultura. Entonces, es de agradecer desde las instituciones de aquí de Diputación la labor, la gran labor que se está llevando a cabo de promocionar y de incentivar, ¿no?, en cierta forma, pues los productos de nuestra tierra, ¿no?
Sí, porque ustedes están en Sierra de las Nieves, están en un olivar de montaña con pendiente que prácticamente impide la mecanización de la cosecha. Además, eso encarece mucho, ¿no?
Sí, y además un olivar que está incluido en la Reserva de la Biosfera, porque Sierra de las Nieves fue reconocida por la UNESCO en el año, creo que 1995, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y pronto, por ley de gobierno, será reconocido como parque natural.
Eso encarece, obviamente, más las tareas de cosecha, ¿no?, de recolección.
Claro, por parte de las instituciones que hagan crear conciencia del valor de los productos de la tierra, pues eso hace que nos facilite pues pagar nuestro producto, ¿no?
Hablando de producto, podemos hablar de un aceite de oliva virgen extra gold, el denominado oro, podemos hablar del clásico, del aceite de oliva virgen extra clásico, del premium, pero también podemos hablar de un aceite muy peculiar y muy curioso, que es un aceite de oliva extra, virgen extra, con sabor a jamón ibérico.
Sí, eso es una peculiaridad entre de nuestros aceites que hemos realizado para poder captar al cliente y hacerle ver que tenemos otro producto, ¿no? Y bueno, es la única manera que hemos ingeniado para contentar al consumidor final, ¿no?
Uh-huh.
No solamente con un aceite de extracción en frío, dependiendo también del tipo de variedad, sino también con sabores gourmet, ¿no?
No,
en este caso con sabor a jamón.
No queremos que desvele ningún secreto de elaboración, pero ¿cómo consiguen darle ese tono a jamón ibérico a su aceite?
Pues de una forma muy sencilla, con una fusión de extractos naturales del jamón ibérico.
¿Y mantiene el color, mantiene la textura el aceite?
El aceite mantiene todas sus características. Lo único, pues bueno, un valor añadido de ese sabor, ¿no? Próximamente vamos a elaborar también igualmente un aceite de oliva virgen extra con sabor a queso viejo.
Por lo tanto, ustedes están habiendo muchas posibilidades para darle diferentes aromas y sabores al aceite de oliva virgen extra.
Tenemos que aprovechar de alguna manera, pues la promoción, ¿no?, de marcas promocionales como Sabor a Málaga para situar nuestra marca en un mercado gourmet y intentar hacer llegar a todo el mundo pues el valor del campo, ¿no?, en definitiva, ¿no?
Cuando dice usted mercado gourmet, mucha gente puede creer que los aceites de alta gama son extraordinariamente onerosos, extraordinariamente caros, pero no es tal, porque un gran aceite virgen extra, premium, sale por muy poco dinero, por menos que una consumición una noche de sábado.
Exactamente, por eso incido en el tema de concienciar al consumidor final por parte de las instituciones, puesto que no está en el valor monetario, sino en lo que realmente la calidad del producto en sí.
O Hay que valorizar precisamente y prestigiar esos productos. Aceite de oliva extraído directamente de la Sierra de las Nieves, con todo el aroma del Mediterráneo, además con sabor a jamón ibérico o a queso fresco, nada más y nada menos, Ángel uh-huh. López. Fíjate
además, utilizando,
cómo abrimos el abanico.
Utilizando variedades como la ojiblanca, la picual, la zarzaleña o la manzanilla aloreña, la cual hizo precisamente el vicepresidente de la Diputación mención en la pasada edición de Andalucía Serie Oro.
Don Jorge Martín, aceitero de la Sierra de las Nieves, gracias por estar con nosotros, mucha suerte y a ver si entre todos vamos dándole el valor, que no el coste, que se merece el aceite de oliva andaluz.
Perfecto, pues muchas gracias.
Andalucía Serie Oro.
Y ahora seguimos conociendo los aceites Jaén Selección 2020 y lo hacemos, como es habitual, de la mano de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Hoy nos marchamos hasta la Sociedad Cooperativa Andaluza San Felipe Apóstol, que se encuentra en el término municipal de Baeza y el cual se ubica en el centro geográfico de la provincia de Jaén y además en un lugar dominante de la historia de la comarca de La Loma, al margen derecho del Guadalquivir. Bien, pues en esta Sociedad Cooperativa Andaluza San Felipe Apóstol nace uno de los mejores aceites de oliva del mundo. Nos referimos concretamente a Balcón del Guadalquivir. Alberto Soriano es el gerente de la empresa.
Sí, señores, estamos de enhorabuena este año. Por primera vez nos han galardonado con el Gen Selección y bueno, muy muy satisfechos porque estamos en... Bueno, son los Oscars del aceite de oliva de aquí de Jaén, todos lo sabemos. Bueno, para empezar, es un aceite muy armónico, ¿vale? Es el cuarto año que ya se elabora este tipo de aceite aquí, en esta casa. Cosecha temprana de octubre, de la variedad Picual, ¿vale? Esa armonía no quita que tenga también persistencia, que tenga un aroma frutado verde fuerte, ¿vale? Es un color verde intenso, en nariz pues se percibe que ya es complejo, aparecen las notas herbáceas de plantas aromáticas como el tomillo, la albahaca, principalmente la tomatera y la alcachofa, ¿vale? Luego en boca pues tiene una entrada suave pero persistente, con sensaciones frutales y herbáceas que se perciben potenciándose lo que hemos percibido ya en la nariz. Ese tomillo, esa albahaca, esa tomatera, principalmente en boca se potencia esa alcachofa y al final pues queda un retrogusto muy armónico y tal de almendrado, el retrogusto de almendrado y aparece ese tono de picual característico de nuestros picuales de aquí de Jaén.
Balcón del Guadalquivir, uno de los 8 magníficos, uno de los 8 aceites de oliva virgen extra Jaén Selección de la Diputación Provincial de Jaén.
Andalucía Serie Oro, un programa de COPE Andalucía para profundizar en el apasionante mundo del aceite de oliva virgen extra.
Soy Pedro Ochoa y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde te espero en Andalucía Empresa 8.0. Te llevaremos toda la actualidad de las empresas andaluzas y te contaremos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Todos los jueves, Andalucía Empresa 8.0, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Allianz Vending, Grupo Avanza Servicios Integrales y B-World Business Software.
Y en Andalucía Serie Oro hablamos de agricultura de precisión, hablamos de las últimas herramientas y tecnologías que se están extendiendo a lo largo y ancho de todo el agro en general, el español y por supuesto en particular la agricultura de Andalucía. Vamos a hablar con Ana Isabel Gómez, ella es piloto de drones y utiliza el dron pues como una herramienta más para el campo. Hola Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió sacarte el título de piloto de dron? Porque es necesario un título homologado para hacer volar estos artilugios.
Sí, exactamente. Pues yo soy ingeniera de monte y ya en la universidad un poco te hablaban de estas nuevas tecnologías. Entonces, claro, ya al ver que se estaban utilizando, obviamente cuando yo me saqué la carrera no se estaban utilizando tanto, pero ahora ya sí. Entonces decidí coger y sacarme el título porque sería una forma de ampliar mi currículum.
¿Y dónde está la autoescuela de drones?
Pues yo en concreto trabajo en una empresa que se llama Smartfly y esa empresa, junto con Asaja, pues hice los cursos de dron. Entonces yo me lo saqué a través de Asaja Jaén.
¿Cómo se usa un dron para mejorar el cultivo del olivar, para mejorar la calidad del aceite que produce? Cuéntanos.
Bueno, nosotros utilizamos dos tipos de drones. Tenemos un multirrotor y un ala fija, que el ala fija es como si fuese un avión, y el multirrotor es como un helicóptero. Dependiendo de la superficie que tengamos que volar, utilizamos uno u otro, ya que el multirrotor va a unos 6 metros segundo y el ala fija a unos 17 metros por segundo. Entonces, claro, la rapidez con la que vuela es mucho mejor.
¿Y qué tipo de información os dan estos ingenios?
Pues nosotros sacamos desde vigor vegetativo de la planta, o sea, cómo hace la fotosíntesis. Por lo tanto, aquellas partes que hagan peor la fotosíntesis es que la planta de salud está peor. Es como si le hiciésemos una radiografía, igual que cuando vamos al médico. También sacamos estrés hídrico, necesidades nutricionales, sabemos por zonas cuáles son las zonas que necesitan más nitrógeno, más fósforo, más potasa. Entonces, en función de eso, nosotros aplicamos.
Y todo eso lo va informando la cámara que lleva incorporada el dron. Supongo que será una cámara que interpreta las imágenes y luego la descompone. Cuéntanos, porque tú estás en tierra, en la base, y que tienes un ordenador, una pantalla.
Claro, nosotros vemos una pantalla, pero las fotos que echa la cámara no es una cámara normal, es un sensor multiespectral, o sea que ve 5 espectros diferentes. Y lo que nosotros hacemos es, una vez tenemos las imágenes, las pasamos a un software propio y entonces las procesamos. Pero realmente en campo tú no vas viendo lo que le pasa a la planta. Tienes que procesarlo después en el laboratorio, por decirlo de alguna forma.
Toda esa información se elabora en el laboratorio y uno sabe dónde tiene que regar más, dónde tiene que regar menos o dónde se tiene que abonar o no.
Exactamente. Entonces, nosotros precisamente en Smartfly, por ejemplo, a la hora de abonar, tenemos una abonadora, que es una abonadora de precisión, y nosotros con esa abonadora, el mapa que sale tal cual del dron, lo podemos aplicar en campo. Entonces, si hay zonas que necesitan más, la abonadora aplicará más cantidad ahí, y en las zonas que necesitan menos, la abonadora aplicará menos.
Así, a bote pronto, Ana Isabel, esto supone un ahorro importante en cuanto a gastos, porque no solo de luz, de electricidad para sacar agua, sino también en productos fitosanitarios.
Exactamente, en abonado. Y aparte de un ahorro, pues conlleva de que las zonas que tenemos peor de nuestra parcela se mejoren.
Por ejemplo, Ana Isabel, yo tengo un olivar, quiero hacer una radiografía, un análisis multiespectral, como tú hablabas, de ese olivar. ¿Qué tengo que hacer?
Pues lo primero que sería contactar con nosotros, con Smartfly, y nosotros entonces le pedimos al agricultor una serie de... Le hacemos unas preguntas, le decimos que nos diga el polígono, parcela, porque nosotros digitalizamos la parcela para saber dónde tenemos que ir. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos, volamos, y alrededor aproximadamente de una semana le tenemos los datos preparados al agricultor, con exactamente las unidades fertilizantes que tiene que echar de abono.
¿Y tenéis algún estudio, Ana Isabel, del ahorro de costes que supone, de media, este tipo de tratamiento de agricultura de precisión?
Sí, nosotros hemos tenido agricultores que se han ahorrado aproximadamente un 30% en abono.
¿Estamos hablando que el dron va a ser el tractor del futuro?
Sí, bueno, ya no es el futuro, es el presente. De hecho, ya se está utilizando en muchas fincas. Nosotros aquí en Jaén llevamos muchísimas parcelas a las que le trabajamos.
Porque para sacarse el carnet de piloto de dron, ¿qué requisitos hay que tener?
Bueno, lo primero son ganas, como tú en esta vida. Y luego, bueno, pues ser mayor de 16 años, te tienes que sacar un certificado médico que te habilite que estás apto para volar. Ese certificado médico no te lo puede hacer cualquier médico, tiene que ser un médico avalado por AESA. Y una vez tienes ese certificado, pues te puedes apuntar, por ejemplo, como yo lo hice a través de Asaja, y entonces pues ya vas haciendo el curso.
Cuando dices un facultativo avalado por AESA, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Sí, AESA es la Agencia Espacial de Seguridad Aérea. Entonces, claro, si no te hacen un reconocimiento médico normal, te hacen análisis de sangre, análisis de orina, también te ven la vista, el oído, porque al final tú tienes que distinguir unos colores en el dron, unos sonidos que te permiten volar o detectar si hay algún fallo. Entonces, claro, si tú no eres capaz de percibir eso, no eres apto para volar.
Bueno, pues hoy hemos hablado con Ana Isabel Gómez, es piloto de drones de agricultura de precisión, y hemos descubierto que el tractor del futuro ya está volando por los cielos andaluces. Ana Isabel, gracias y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter, en @copeandalucía, con la etiqueta Andalucía Serie Oro. Y si tienes alguna curiosidad, sugerencia o pregunta, envíanos una fotografía, comentario o nota de voz al WhatsApp 663-663-953.
Y ahora, y antes de llegar al final, llegan como cada semana las curiosidades de Juan Vilar a Andalucía Serie Oro.
Somos muchos los profesionales que durante los últimos años hemos constatado, ratificado y puesto de manifiesto que el cultivo es uno de los leñosos más extendidos en el planeta y que ya se encuentra pues produciendo en 64 países de los 5 continentes y que en total pues ocupa 11,5 millones de hectáreas a nivel internacional porque ha descendido de manera reciente. Pero sinceramente no hemos sido nada originales. ¿Por qué no hemos sido nada originales? Porque ya en 1831 Charles Darwin, que es, digamos, el científico que en mayor medida ha defendido, ya demostrado la evolución de las especies, en su viaje, un viaje en el barco Beagle, el cual dio como resultado la obra sobre geología, biología y antropología más conocida a nivel internacional, pues durante dicho viaje, que duró aproximadamente 5 años recorriendo todo el mundo, incluso recorrió y paró en nuestro país, paró en España, en las Islas Canarias, entre otros puntos, puso de manifiesto que ya el olivo se encontraba distribuido por los 5 continentes. Y lo hizo en dicho libro, manifestando que el mismo estaba, podía ser visible en Chile, en California, en Nueva Zelanda, en Australia e incluso en España, en las Islas Canarias. Por lo tanto, el primer científico, el primer profesional, el pionero en poner de manifiesto que el olivo se encontraba, de manera pública, claro, que el olivo se encontraba presente en los 5 continentes, fue Charles Darwin, que por cierto estuvo 5 años entre tierra y alta mar, llevando a cabo dicha investigación de manera completamente altruista y contando con tan solo 22 años. Por lo tanto, uno de los mayores hitos históricos de ciencia natural en la historia de nuestro planeta, la obra que dio como resultado el viaje del Beagle, fue completamente altruista por parte de Charles Darwin y uno de los libros de mayor enjundia desde el punto de vista científico y que nos puso de manifiesto cuáles eran las especies que había en cada uno de los distintos huecos encerrados dentro del planeta y cómo se iban especializando en función de cuál era su ecosistema y el modo de sobrevivir de acuerdo con las circunstancias imperantes en estos ámbitos. Por lo tanto, fue el primero que puso de manifiesto que el comportamiento del olivo en los distintos continentes, en los 5 continentes, se manifestaba de forma diversa en función de las circunstancias imperantes en cada uno de estos ámbitos.
28 de febrero.
La bandera blanca y verde.
Desde las 12 del mediodía.
Vuelve tras siglos de guerra.
40 años después, 28 de febrero. COPE Andalucía.
¿Y ahora?
Estos mochuelos se vuelven a su olivo.
Y enseguida llega un soplo de aire fresco a la tarde de COPE con Verónica Ruiz y
Andalucía al natural.
Adiós.
Vosotros volvéis a vuestro hábitat, mochuelos olivareros. Yo despliego alas y me dejo llevar por esta ráfaga de aire puro que arranca ya.
En COPE Andalucía comienza Andalucía al natural. Con la colaboración de la Diputación de Almería.
Buenas tardes, soy Verónica Ruiz. Hoy en el programa hablaremos de un superalimento que te va a sorprender. Es morado, dulce y suave y comestible del tallo a la punta. Se trata de un nuevo brócoli rico en proteínas y fibra, considerado una de las 10 innovaciones más importantes del agro en 2020. Pero también nos vamos a endulzar con Sabores Almería y Chocolates La Virgitana. Son artesanos, ecológicos y cada vez más conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Nuestro amigo Filo de Jaén nos va a contar cuáles son las mejores opciones para iniciarnos en la práctica del senderismo. Si te animas, si tienes ganas, nosotros te vamos a orientar. Esta tarde vamos a llenar la cesta de la compra de encurtidos. Luego nos citamos en el Supercope con nuestra nutricionista de cabecera. No dudes en poner en práctica el ecoconsejo de la semana con el ambientólogo Juanjo Amate. Pero antes, como siempre, el meteorólogo y director de Tiempo.com, José Antonio Maldonado, tiene algo que contarnos.
Andalucía al natural.
José Antonio, hoy diferencias entre ciclón y ciclón tropical. Cuéntanos.
Buenas tardes, Verónica. Ya hemos comentado algo, al menos tangencialmente, acerca de los ciclones. Ya hemos dicho que ciclón es cualquier borrasca. En contra de lo que muchas veces podamos creer o pueda creer cualquier profano en la materia, al decir ciclón lo asocia a lo que son los ciclones tropicales. Eso es una connotación especial de las borrascas o ciclones tropicales. Los ciclones tropicales constituyen, como digo, una clase especial de esos grandes sistemas de vientos en rotación y poseen una circulación de manera que los vientos, al estar muy juntas, las isoipsas, que son las isobaras, no son isobaras, pero es lo correspondiente a isobaras en las capas altas de la atmósfera, o las isobaras a nivel del suelo, están muy juntas y por lo tanto los vientos son muy flojos. Se producen trombas marinas cuando están en el mar y remolinos de polvo cuando llegan a tierra. Los ciclones se forman y se intensifican sobre los océanos tropicales en zonas en las que el mar está muy caliente, por encima de los 27 grados aproximadamente. Y poco a poco se van acercando a tierra. Cuando llegan a tierra, llegan en su máximo hervor, pueden alcanzarse categorías de 4 y hasta 5, que son esos que causan auténticos destrozos, y que, claro, cuando topan con tierra, pues se llevan por delante todo lo que encuentran a su paso. A medida que se van adentrando ya en el continente que sea, o en el país que sea, va perdiendo fuerza, pero no cabe duda que ya ha causado el daño correspondiente. Si vuelven al mar, vuelven a adquirir fuerza, y en ocasiones vuelven, sí, sí, porque lo normal es que se dirijan desde el Atlántico hacia América, los ciclones u huracanes en el hemisferio norte, pero pueden llegar a retroceder y alcanzar, a veces, no con tanta virulencia, las costas continentales del continente europeo. Los huracanes, o como decía, ciclones tropicales, tienen la denominación de tifones en el Océano Pacífico. Creo que en resumen queda más o menos claro lo que es un ciclón y un ciclón tropical.
Hoy viajamos con Sabores Almería, la marca de productos gourmet creada por la Diputación Provincial de Almería, al municipio de Berja. Allí vamos a saborear Chocolates La Virgitana, una pyme adherida a este sello de calidad que nace con el objetivo de reinventar el mundo del chocolate desde una perspectiva clara. Elaboración 100% artesana con ingredientes 100% naturales, ya que apuesta por la producción ecológica. Miguel Ángel Rodríguez es el gerente de Chocolates La Virgitana. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
Hace unos días ha visitado vuestras instalaciones el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y sé que se ha quedado sorprendido por la gran demanda de producto que tenéis. Producís 2.000 tabletas y además habéis pasado de contar con dos trabajadores a 8, ni más ni menos.
Sí, en la poca historia que tenemos de la empresa, que son 4 años, pues hemos pasado de ser 2 personas trabajadoras pues a ser 8, incluso pensando ya en unos días y ampliando más personal.
Bueno, Chocolates La Virgitana está participando en las acciones de promoción de Sabores Almería desde los inicios de la marca. Vais a ferias, a muestras. ¿Qué ventajas tiene formar parte de esta marca? ¿Qué apoyo encontráis?
Pues el apoyo que ya se lo transmití al presidente de la Diputación, Javier, directamente fue la visibilidad que se está creando con Sabores Almería a la pequeñas y a las medianas empresas, sobre todo fuera del entorno de Almería, ¿no? A nivel andaluz, a nivel fuera del territorio nacional, incluso ya internacional también.
Uno de los objetivos de Sabores Almería es el de contribuir a fijar la población. Estáis vosotros en un pequeño pueblo almeriense dando trabajo a sus vecinos.
Sí, por supuesto. Ese es uno de los objetivos que siempre yo como Miguel Ángel siempre agradezco al Ayuntamiento de Berja, porque una de las apuestas fue, bueno, el Ayuntamiento apostó por nosotros como empresa, empresa, bueno, el proyecto cuando se presentó, y bueno, la creación del empleo, siempre apostamos por el local, por la gente del pueblo.
Sabores Almería ya se ha internacionalizado, lo venimos contando en Andalucía al Natural, se promociona en los eventos agroalimentarios pues más importantes del mundo. ¿Dónde queréis vosotros abrir mercado? ¿En qué países pueden triunfar vuestros chocolates?
Bueno, pues una de las novedades que tenemos es que estamos ya vendiendo en Portugal, estamos empezando en Francia y, como último, gracias también a Sabores Almería, pues estamos en el tema de Canadá, que estamos en fase a través de la visibilidad que tenemos con Sabores Almería, pues gente de Canadá que han contactado con nosotros para poder exportar allí.
Bueno, fantástico. ¿Qué innovaciones estáis introduciendo en los productos?
Bueno, pues como producto, aparte de ser 100% natural, con aceite de oliva, que ya sabéis que tenemos dos reconocimientos muy seguidos con un producto, que es el de semilla de olivo, que en 2018 nos dieron un premio y el año pasado al final nos dieron otro premio en Londres, que este 2019, con una estrella. Pues directamente este año como innovación ha sido la algarroba, un producto muy, muy mediterráneo, muy almeriense, la tableta de algarroba, que la talla está estamos elaborando, incluso empezamos con una unidad sola y estamos con fruto seco ya.
¡Qué rica!
Y además es la que está triunfando ahora mismo, la que está tirando ahora mismo fuerte.
Bueno, chocolates La Virgitana en Berja con Sabores Almería. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
¿Eres de los que no pasan sin el aperitivo a media mañana? Los encurtidos son una buena opción, según la OCU, ya que tienen más nutrientes y menos calorías que el resto de tentempiés. Pero ojo, porque suelen llevar bastante sal, así que si eres hipertenso, muchísimo cuidado. Hoy en nuestra cesta de la compra vamos a incluir pepinillos, alcaparras, cebolletas y aceitunas. ¿Te parece?
Al Super Cope. Cope.
Con nuestra nutricionista de cabecera y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, vamos a analizar las luces y sombras de los encurtidos. Buenas tardes, amiga.
Buenas tardes, Verónica. Se me hace la boca agua pensando en los encurtidos. Me encantan, están muy ricos, pero también me encuentro al mismo tiempo en consulta con que hay muchos mitos alrededor de ellos y que hay bastante desconocimiento. Por lo tanto, vamos a aclarar algunas dudas y vamos a hablar de todos los encurtidos que podemos encontrar en el mercado o en el supermercado.
¿Qué es encurtir? ¿Cómo definirías encurtido?
Bueno, un encurtido, encurtir, es someter a un vegetal a la acción del ácido, acidificar el medio, es decir, bajar el pH. Esto se puede conseguir de dos formas: añadiendo sal para que ocurra una fermentación, o también añadiendo ácido acético o vinagre.
¿Cuál es la ventaja, María Dolores, de que sean ácidos?
Sabiendo ya que el hecho de que sea ácido ese medio va a hacer que me conserve el producto y que sea muy, muy ventajoso a la hora de evitar una intoxicación alimentaria, tenemos que saber que el ácido que interviene normalmente en el encurtido es o el ácido acético del vinagre, que recordemos que aceto, aceto, si algún italiano me está escuchando se echará la mano a la cabeza, significa vinagre. Pero también podemos encontrar el ácido cítrico, que es muy común en los cítricos, como el limón, y también el ácido láctico, que procede de los procesos de fermentación de algunos encurtidos.
Más pros.
Otra ventaja, aunque todavía está en estudio, de los encurtidos podría ser el efecto probiótico sobre nuestra microbiota intestinal, es decir, sobre las bacterias que viven en nuestro intestino. Esto todavía tiene que estudiarse, insisto, tienen que arrojar los estudios algo más determinante, pero es bastante interesante. También algo beneficioso de los encurtidos es que normalmente su valor calórico es muy bajito, porque los vegetales ya sabemos que están compuestos sobre todo por agua.
¿Cuáles son los encurtidos más demandados en la actualidad?
Claro, podemos encontrar una variedad muy amplia de encurtidos en nuestro mercado y en el supermercado. Entre los más destacados podemos encontrar los brotes de soja, la zanahoria, la remolacha, también el ajo se vende encurtido, el pimiento rojo normalmente también, la guindilla se vende también como encurtido, muy ricas las alcaparras para dar un toque de sabor y de acidez a una ensalada. Y los saltramuces también son unos encurtidos muy conocidos, especialmente en algunas zonas de nuestra tierra de Andalucía, donde se ponen como tapa. Esta tapa sería muy interesante y muy saludable, porque nos daría un poquito de proteína también, ya que las legumbres son ricas también en proteína. También se venden encurtidas la cebolla, los pepinillos y, como no, la riquísima aceituna de nuestra tierra. No tenemos que temer a consumir aceituna, no tiene muchísimas calorías, aunque todo el mundo piensa que al extraerse el aceite de la aceituna va a tener bastantes calorías. Esto es cierto al 50%, porque la aceituna de mesa no contiene tanta cantidad de grasa como la aceituna que se usa para extraer el aceite, para sacar ese zumo de aceituna. De todas maneras, el problema de la aceituna no es tanta la cantidad de grasa que pueda tener como la cantidad de sal que sí pueda tener. Esto sí constituiría un inconveniente dentro de las encurtidos en general. Las personas con tensión alta tienen que cuidar no tomar una cantidad altísima de encurtido, o también optar por poner en remojo con agua el encurtido una hora antes de tomarlo.
Desventajas en encurtidos concretos, a ver.
Otro inconveniente que podríamos señalar de determinado encurtido es el uso de potenciadores del sabor. Esto es muy común en algunos tipos de aceituna o de olivas. Mejor siempre revisar la etiqueta, o si compramos a granel, pedir que no lleven este tipo de ingrediente. Desde mi punto de vista no es necesario, porque va a potenciar, sí, lógicamente va a hacer que tenga un sabor más fuerte, pero a menudo se usa para cosas como la aceituna sabor anchoa y no es necesario tomarlo. Por supuesto, es seguro, está en una dosis segura, pero no es necesario tomar encurtidos con potenciador del sabor.
Gracias por tu ayuda, María Dolores. Hasta la semana que viene.
Aparte de los vegetales tan ricos que tenemos en nuestra tierra, podemos completar nuestra alimentación con los encurtidos tan ricos que se hacen en Andalucía. Un saludo.
Andalucía al natural.
Ninguna estrella está sola y deja de brillar.
¿Qué tal si salimos ahora a respirar aire puro a la montaña? La verdad es que practicar senderismo ha pasado de ser una actividad más o menos simple con la que disfrutar de la naturaleza y nuestro entorno, a convertirse en un deporte que cuenta con más adeptos cada día y para el que hay que estar entrenado, un poquito al menos. Entrenado y animado, porque para dar el primer paso hay que tener muchas ganas de vivir la experiencia. Nuestro amigo Ricardo Frías, del Club Alpino El Lagarto de Jaén, nos da hoy las claves para comenzar en este apasionante mundillo. Filo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vero.
Bueno, ¿cómo iniciarnos? ¿Cómo nos animamos a salir a la montaña? A ver.
Bueno, pues mira, tenemos distintas formas de iniciarnos en la práctica del senderismo. Una vez que hemos oído, que nos han comentado, que nos han hablado de las bondades de esta actividad, pues, por ejemplo, nos podemos iniciarnos con un grupo de amigos que ya lo hace y eso nos han comentado. Y bueno, salimos con ellos y ellos nos van indicando, ¿no? Luego hay otra forma de iniciarnos, que es con las instituciones. Mira, las diputaciones, los ayuntamientos, los parques naturales, las universidades, etcétera, etcétera, tienen mucha campaña de senderismo, que se llama. Entonces ellos programan una ruta, tú te inscribes, pagas una cantidad módica para el autobús y poco más, y ahí van unos monitores, van unos medios y van unos vehículos de apoyo en algunos casos, es decir, que va todo controlado y es una forma muy facilita y muy cómoda de aprender. Luego hay otra forma, que es la que yo recomendaría, que es la más, un poco ya más seria, que es pertenecer a un club de montañismo, un club de senderismo, un club de actividad de la naturaleza, como queramos llamarle. ¿Ventaja? Pues la ventaja de inscribirnos en un club es que el club normalmente va a tener monitores titulados o si no, gente con mucha experiencia. En el club nos van a asesorar de cómo hacernos del equipo, de qué rutas son las más idóneas para iniciarnos. Porque claro, nos van a ver nuestra forma física, van a ver nuestra. Entonces ellos son los que nos van a dirigir un poco para que no nos equivoquemos, porque si nosotros nos inscribimos en una ruta para la que no estamos preparados, puede pasar que el primer día nos asqueemos porque lo pasemos mal, porque claro, es una ruta que no está adaptada a nosotros, y entonces hagamos presentación, debut y despedida el mismo día. Entonces más vale que empecemos un poco, y por eso yo recomiendo siempre los clubes, oye, que las actividades que organizan las instituciones también están muy bien, porque son súper cómodas. No tienes que llevar el vehículo, son normalmente lineales, el autobús te deja en un punto, te recoge en otro, van los profesores titulados y va todo con su seguro y con todo, va por una módica cantidad que suele oscilar entre los 15 y 20 euros diarios, pues te quitas de problemas de conducir y de todo, ¿no? De seguro y de todo.
Claro, entonces, es mejor sería... ir acompañados que solos, ¿no? Sí, que por, supuesto, que por siempre, nuestra propia cuenta.
Siempre acompañados, sobre todo en el inicio. Luego, una vez que ya tenemos mucha experiencia, sí nos podemos permitir el lujo de irnos alguna vez solos, que yo no lo recomiendo nunca, pero bueno, pero ya para eso hace falta mucha experiencia. Pero para iniciarnos, siempre, siempre acompañado. Ya no es por el riesgo de los problemas que podemos tener, sino porque nos van a ir asesorando continuamente, nos van a ir comentando, porque solamente cuando hacemos senderismo no estamos solamente haciendo ejercicio físico, estamos conociendo el entorno, estamos conociendo el paisaje y nos van a decir los nombres de los sitios, los nombres de las plantas, los nombres de los animales, si vemos algunos. Así que estamos adquiriendo unos conocimientos del entorno, del medio natural, así que es otra forma de divertirnos en la naturaleza, no solo porque para hacer deporte nos metemos en un gimnasio, necesitamos ventajas del monte este, que aparte de que haces deporte, vas adquiriendo una cultura y unos conocimientos que son importantes.
Y además socializas, porque conoces a mucha gente, ¿no?
Esa es otra de las ventajas. Al no ser competitivo, te permite ir charlando, ir conociendo gente, y luego de ahí pues ya salen grupos, porque, por ejemplo, si es un grupo muy amplio, todos no tienen el mismo nivel, ¿no? Entonces, pues tú ya te vas acoplando al grupo que vaya más contigo. Hay personas, por ejemplo, pues se hace un grupo de ese tipo de personas, pues hay personas que les gusta salir porque tienen tiempo libre entre semana. Bueno, pues también se hacen grupitos, se salen entre semana. Siempre eso te lo va a permitir ir con mucha gente, porque ahí puedes seleccionar, ¿no? Entonces, bueno, es una forma muy divertida de socializar y de conocer gente, ¿no? Y luego ya, a partir de ahí, pues ya surgen los típicos grupos de WhatsApp, tal, que ya empiezan a funcionar y a alguien se le ocurre una ruta.
Se hacen
pues,
quedadas.
Claro, se hacen quedadas, tal, tal, y ya esto es un mundo. Luego, a partir de ahí ya, una vez que ya te has iniciado, pues ya siempre quieres algo más. Pues ya puedes empezar a hacer montañismo, puedes hacer cumbres. Y si eres joven y tienes ganas, te puedes iniciar en la escalada. Pero siempre partiendo de una base, que tenga una forma física mediana, que tenga unos conocimientos medianos y que estés rodeado de gente que te ayude y que te inicie.
Pues yo creo que nos estás animando muchísimo.
De la forma que sea, de las tres o cuatro formas que he comentado, yo para mí la mejor... Pero bueno, cualquiera es buena, pero siempre acompañado. Y si es con gente experta, mucho mejor. Porque si vamos a un grupo de 5 o 6 que no hemos ido nunca, el problema es el mismo. Porque no disfrutamos, no sabemos los sitios, no sabemos las cosas. Entonces, lo que puede ser un día atractivo se puede convertir en un sufrimiento, en una pega. Entonces, si vamos con gente que ya conoce no solamente
el entorno,
sino también el deporte, ellos nos asesoran en el equipo que necesitamos, que eso, de eso podemos hablar otro día, de todo el equipo que vamos a ir necesitando en función de las actividades que vayamos a hacer. Y todo, ya te digo, yo creo que siempre acompañado y de gente experta.
Y contigo de guía, pues fenomenal aquí en Andalucía al Natural. Filo, gracias, buenas tardes.
A ti siempre.
Hasta,
adiós,
la hasta la próxima. Adiós.
Andalucía al Natural.
Nace una nueva verdura y COPE Andalucía ha sido testigo de su crecimiento. Este año 2020 ha sido considerada una de las 10 innovaciones más importantes en el agro a nivel mundial. De hecho, ha estado nominada al premio Innovación en Fruitlogística, la feria líder mundial del sector hortofrutícola. Te digo lo que es un cruce natural entre la col verde china y el brócoli. Tiene el tallo de color morado, su sabor es dulce, yo lo he probado. Se trata de un brócoli tierno de textura similar a la de un espárrago y comestible del tallo a la punta. Además, su aporte nutricional es rico en proteínas y fibra y su versatilidad en la cocina le han convertido en un vegetal imprescindible en los fogones de los mejores chefs. Por cierto, tiene nombre, Tendersten Royal, y es primo hermano de Bimi, otra hortaliza de lo más apetecible. La multinacional japonesa de semillas, Sakata, con sede en la provincia de Almería, ha sido la encargada de desarrollar este producto que muy pronto podremos encontrar en el mercado europeo. Francisco Morales, jefe de producto de la compañía.
Es un producto que bien para comerlo fresco, o bien para comerlo a la plancha con un poquito de aceite o sal, o en una especie de gazpacho o de sopa. Tiene diversidad de aplicaciones en la oferta culinaria, tiene mejor sabor, tiene un poquito más la textura, también un poquito muy crunchy, es una textura entre un brócoli y un espárrago, y realmente es un producto bastante agradable.
El brócoli es un superalimento que nos ayuda a mantener los huesos sanos y fuertes gracias a su contenido de fósforo, calcio, magnesio y zinc. Y además es un protector de la salud ocular, nos cuida la vista.
El ecoconsejo de la semana.
Te atendemos ya, Juanjo Amate, ambientólogo.
Hola, Verónica. Un saludo a los oyentes una semana más. Mucho se habla de economía circular, pero no estamos avanzando en ese modelo de producción y consumo que pretende llegar a dar un uso indefinido a los materiales que utilizamos en los principales objetos que usamos a diario. Y es algo más que reciclar. Actualmente, apenas un 9% de la economía se puede considerar circular, por lo que el 91% restante sigue el modo habitual de consumir materiales, que acaban siendo desechados y sin un nuevo uso. Este modelo, a la vez que contamina el planeta, acelera el agotamiento de materias primas fundamentales. Pero no se trata solo de un problema de producción. También, como consumidores, tenemos que empezar a usar aparatos que recuperen parte de los materiales que utilizan en su fabricación. Y un ejemplo está siendo la telefonía móvil. Cada vez son más frecuentes los móviles reacondicionados, que fruto de un proceso de revisión y reparación, alargan su vida útil y evitan que materiales valiosos acaben en un vertedero. Y aunque no estén entre las principales marcas, algunas han empezado a fabricar móviles reparables a partir de materiales recuperados, como es el caso de Fairphone. Te invito a explorar estas dos alternativas la próxima vez que tengas que cambiar su teléfono. Hasta la semana que viene.
Te hemos ofrecido Andalucía al natural, con la colaboración de la Diputación de Almería.
Bueno, hasta la semana que viene. Escuchas ahora La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito. Adiós.
Shake, 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 shake.